no esperábamos tener la repercusión como espacio, si se quiere, un tanto innovador o nuevo en política. La idea es construir un equipo de trabajo. Estamos en esa difícil tarea que es mechar, ¿no?, gente con experiencia, con aquellos que están haciendo sus primeras armas en política, que vienen de sectores independientes. Así que la verdad que una tarea compleja en el armado para compatibilizar, para entender la mirada ideológica y las convicciones que el peronismo tiene, pero con la certeza de que se está construyendo un equipo, de que este es nuestro primer desafío electoral, pero van a venir muchos más y que Villarino necesita de un equipo de trabajo de estas características, con gente joven y con experiencia, como decíamos, que verdaderamente sienta desde su lugar de trabajo natural la importancia que tiene integrar un equipo de trabajo y aportar a ese equipo de trabajo todos los conocimientos que desde su área tienen, ¿no? Me parece que eso es lo que estamos generando y estamos muy contentos con eso, ¿no?
Seguro. Carlos, una elección más, ¿no? Un referente del sector peronista en el distrito de Villarino, ¿no? Acompañando a este equipo de gente joven, algunos, como decía Fabricio, armándose en política desde los primeros pasos, ¿no? De sectores independientes y sin lugar a dudas, ¿no? Eso también genera una nueva renovación dentro del peronismo distrital.
Sí, nosotros estamos en este espacio, básicamente los que por ahí me acompañan, para acompañar a estos chicos más jóvenes que no tienen por ahí experiencia política, pero sí experiencia en todo lo que hacen en sus trabajos particulares, que tienen mucho compromiso social, mucho conocimiento del área, y la cuestión política es la que por ahí podemos aportar nosotros desde la experiencia, desde las elecciones ganadas y perdidas. Eso nos ayuda por ahí un poco a calmar los ánimos cuando los chicos se ponen eufóricos porque entró mucha gente a pedir la boleta, porque la gente nos recepciona bien en cuando salimos a repartir, pero bueno, siempre hay que frenarlos un poco porque ellos, bueno, es su primera elección. Uh-huh. Si sale bien, todo bien.
Tomarlo con calma.
Claro, hay que tomarlo con calma. Y para eso estamos los que más años tenemos en política. Y bueno, y para acompañar a Fabricio y a todo este nuevo equipo, nuevo grupo, que es el peronismo de Villarino.
¿Cómo te sentiste trabajando con Flavia, con Horacio, por ahí gente nueva en política partidaria?
La verdad que me llena de orgullo porque son chicos con mucho compromiso. El compromiso social de Horacio, de Gustavo, de Flavia, desde su trabajo en el equipo de inclusión de la escuela, porque es lo que hablábamos anoche con Fabricio. Más allá de que hoy estemos puerta a puerta en las casas, a Fabricio ayer comentaba en otro medio de otro pueblo que por ahí, qué sé yo, en Ascasubi no hemos recorrido mucho. Él, porque somos respetuosos de los otros dirigentes de los otros pueblos. Pero, qué sé yo, en Ascasubi hace 20 años que soy profe de la escuela agraria. Gustavo, lo mismo. Flavia tiene su trabajo en el equipo de inclusión y demás, que estamos todos los días trabajando, todos los días aportando nuestro granito de arena, a veces haciendo política partidaria y otras veces haciendo la política de Estado. Cuando estuvimos en el gobierno la hicimos un poco más activa porque teníamos los recursos y hoy la hacemos aunque sea escuchando a la gente y tratándole de ayudar y de gestionarle algo sin los recursos, que es el gran inconveniente, claro, que tenemos, sí, tal cual, de 2015 para acá, porque la gente eligió cambiar. Bueno, hoy estamos volviendo a escuchar, pero hoy en el periodo eleccionario, pero nosotros, en cada uno de nuestros lugares de trabajo lo seguimos haciendo y lo vamos a hacer el lunes y el lunes 23 de octubre y el año que viene y el otro, porque es nuestro compromiso social y nuestra forma de trabajar.
Seguro. Flavia, buen día. ¿Cómo vivís las últimas horas, no, previo a los comicios electorales, no? Una elección en la cual te encuentra como novata, como candidata.
Sí, la verdad que con muchas expectativas. Y bueno, apoyando a Fabri y a todo el equipo, estamos trabajando mucho Estamos recibiendo muchas sugerencias y la gente se acerca mucho a la unidad básica en estos últimos días, a pedir boleta, también a plantearnos sus problemáticas, ¿no? Y como dice Carlitos, tratarlos de ayudar en lo que podamos, porque como no somos gobierno, no muchos recursos no tenemos, pero la idea es poder escucharlos y apoyarlos y acompañarlos en lo que podamos.
Seguro, Flavia, ¿te sorprende al momento de la recepción de la gente, la recepción del vecino?
Sí. Sí, 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 y nos apoyan mucho, nos desean mucha suerte y quieren un cambio, evidentemente, ¿sí? Están arrepentidos con el gobierno nacional, provincial y muchos desconformes con el gobierno actual, ¿no? Local.
Seguro. Horacio, buen día y bienvenido, ¿cómo estás? Horacio, una nueva contienda electoral en la cual ya te encuentras como candidato, habías colaborado en la elección anterior como colaborador y referente, pero hoy ya en día jugando con el equipo dentro de la cancha.
Sí, Cristóbal, Fabricio me dio esa responsabilidad sabiendo de que uno está acostumbrado a trabajar y atender a la gente y a las problemáticas al frente de la delegación, como sabés que hace 16 años que estoy. Bueno, ahora uno puede ayudarlo desde otro lugar, con un poco más de responsabilidad y bueno, yo lo que puedo decir de nuestra parte que vamos a tratar, como dicen el eslogan, de cumplir y de trabajar, que es lo que estamos acostumbrados a hacer todos nosotros. Por ahí uno novato como Flavio, como yo o Gustavo, no tenemos la palabrería que por ahí puede estar acostumbrado cualquier otra persona que practique política. Que nosotros venimos a trabajar, a acompañarlo a Fabricio y como te dije hace un ratito, venimos al eslogan nuestro, que es a cumplir.
Seguro. Gustavo, buen día. El profe dentro de la lista. Así sí. Te dicen los chicos, ¿no?
Sí, por suerte los chicos, los padres, es decir. Poca gente me relaciona como Gustavo González por no haber sido nativo de acá de Pedro Luro. Sí, yo estoy ya convencido, asentado y con todas mis energías y mis vivencias y mis hijos y todo puesto ya en esta región, acompañando a lo que es la familia de mi esposa. Pero sí, si me identifican, sí, con el profe, porque es la relación más cercana que tienen en lo cotidiano, el trabajo día a día.
Seguro, ¿no? ¿Qué realidad estás viendo a nivel nacional, provincial y distrital que te llevó y te motivó a hoy en día integrar una lista de política? O de cumplir, en realidad. ¿Qué viste en cumplir que no viste en el resto?
Sí, son dos cosas distintas. Más que nada me motiva a ver acompañar e incorporarme en lo que es la política más de lleno, más de carne, las medidas que está tomando, como bien decís, el gobierno nacional y el gobierno provincial. Este manoseo que tenemos los docentes en el trabajo de buscar la forma sistemática del gobierno nacional y del gobierno provincial de desprestigiar la educación pública, de tratar de que echarle la culpa a los docentes, de tratar de que los recursos no se utilicen. En este momento lo que está pasando en la escuela técnica y agraria es una locura. Tienen la plata para seguir trabajando los proyectos, para seguir desarrollando lo que es la educación en un país que decimos que tiene que ser productivo, agrario, y más de la mitad de la plata, el 70% de la plata la tienen parada sin utilizar. Entonces, yo principalmente digo de que es una forma sistemática de ocultar la verdad y de agredir y de favorecer de que las cosas sigan saliendo mal. No están favoreciendo la educación pública y de calidad como fue el eslogan y el compromiso que tenía Macri cuando se presentó en la campaña. Al contrario, están buscando todas las formas sistemáticas de agredirnos y que esa educación no sea de calidad y que la culpa sea de los docentes.
Seguro, ¿no? ¿Cómo pensás trabajar dentro del consejo escolar? Si te toca ser representante de las instituciones, en realidad el consejero escolar es el representante de las instituciones educativas, ¿no? ¿Cómo lo pensás abogar una persona que viene dentro de la rama de la educación?
Sí, yo creo que el consejero escolar aparte de representante en la institución educativa, tiene que ser representante del pueblo. Así como el concejal va a estar representando a los ciudadanos en lo que es las organizaciones de ordenanza y la organización institucional, el consejero escolar, aparte de representar a la institución, también tiene que velar por las políticas a mediano y a largo plazo de la educación en lo chico, en el pago chico acá en lo distrital, ¿sí? En este momento el consejo escolar está funcionando mal. Hay pocos consejeros escolares, hay en realidad están funcionando con 4 o 5 consejeros escolares, está faltando consejeros escolares porque se achicó las otras listas. El ejemplo es claro, suponete, la lista pasaron todos los consejeros titulares, todos los consejeros suplentes, se quedaron sin consejeros escolares. Entonces hoy hay 3 consejeros escolares de 6 que deberían haber. Estaban funcionando 4 hasta el otro día, 5, entonces ya tenés listas que no tienen el recurso, que no tienen el compromiso, cuando pusieron a gente que no se comprometió, ¿sí? Uh-huh. Y yo digo de que tengo bastante experiencia en lo que es manejo de recursos, manejo. Yo he trabajado en supermercadismo, eso es algo que por ahí acá no conocen porque no me vieron. Yo en 10 años trabajé en supermercadismo, fui jefe de producción en Carrefour y en Coto, y después trabajé en la Anónima. Y en cuanto a lo que es gestión de stock, gestión de precios, gestión de venta, gestión de personal. Entonces, por ahí eso también, desde que no es solo lo pedagógico de mi formación docente, sino que tengo una formación empresarial extra, ¿sí? Que también la puedo aplicar en esta gestión, porque el consejero escolar es el que debería asegurar las herramientas, asegurar los recursos para que los docentes cumplan su función pedagógica. Excepto en lo pedagógico propio del nexo del docente con el alumno, todo lo demás tendría que influir el consejero escolar y tendría que tomar decisiones y tendría que programar y tendría que hacer sus aportes.
Uh-huh, seguro. Fabricio, uno de los temas que bueno, hemos tocado nosotros aquí en la radio, tratando de buscar alguna explicación por una cuestión lógica de que el vecino ha planteado, ¿no? Ha buscado alguna respuesta y más que respuesta, soluciones, muchas veces a los aumentos de la tarifa eléctrica. Me imagino que a ustedes, como representantes del pueblo en ese sentido, también les ha llegado esa inquietud. A ver, ¿qué se puede hacer, muchachos, no teniendo la UMIC? ¿Qué podemos hacer nosotros aquí en Villarino para tratar de paliar esta situación? Porque no es solamente Pedro Luro, Buratovich, Ascasubi están en igual o en peor condición.
Sí, sí, Cristóbal, son temas de la actualidad que preocupan y que, lógicamente, en un gobierno insensible como creemos que es el de Cambiemos, evidentemente no esperábamos otra cosa, ¿no? Por ahí la gente se ilusionó con un discurso previo a las elecciones allá por 2015 al balotaje, donde generó expectativa, donde había alegría, donde había globitos, donde había cuestiones que a la gente le generaron una sensación de que se podía ir por una mejora en la calidad de vida. Más allá de lo que se había logrado, pero bueno, evidentemente esto no sucedió, fue un fraude electoral, y bueno, la gente está arrepentida y lo va a experimentar en las urnas. Lo que nosotros planteamos es una alternativa concreta a esto. O sea, nosotros tenemos la opción, lógicamente la gente hace el análisis, Macri es esto que veo ahora, no lo quiero, con Cristina estaba mejor. Es un análisis sencillo que hace la gente y que tiene razón, ¿no? Pero me parece que nosotros tenemos que ser inteligentes para saber plantear una mirada intermedia de esto, ¿no? O sea, ni todo el kirchnerismo, el gobierno kirchnerista fue 100% exitoso, y sí el planteo que hace Randazzo de que hay que hacer autocrítica de esos 12 años, de que hay cuestiones en el interior que no se trabajaron bien, cuestiones que no se blanquearon respecto a desocupación, respecto a el tema inflación, cuestiones que tienen que ver con lo productivo en el interior, que a nosotros nos golpeó muy fuerte, que tiene que ver con el tema retenciones y que necesitamos que el pequeño y el mediano productor pueda recibir el precio lleno de lo que produce y no a partir de la quita por retenciones. Bueno, una mirada, si se quiere, no extremista como la que vemos hoy de Macri, ni que todo estaba bien con Cristina, sino una mirada intermedia, que es la mirada que ofrece Florencio Randazzo a nivel nacional y a la que nosotros acompañamos también con el objetivo de que no desaparezca el peronismo, ¿no? Me parece que ese es el punto central de nuestro esquema de trabajo. O sea, nosotros tenemos, más allá de la conformación de un equipo nuevo y que queremos que todos se puedan explayar, que los queremos mostrar a todos, porque la verdad que tenemos una lista para poder mostrar, es algo que no tienen todas las agrupaciones políticas. Vos te darás cuenta cuando vengan cada uno a explayarse en tu medio, vas a ver que seguramente no van a venir con dirigentes locales de la calidad de los que tengo yo, que me rodean. Y a los que le tenemos que sumar a Héctor Zubia, que no está presente por cuestiones climáticas, Marisa Dupré, Fabián Marlia, que son un poco el equipo más cercano, pero hay mucha más gente alrededor de esos que también apoyan y trabajan y que aportan ideas y que verdaderamente vamos a tener un equipo de cara al futuro que va a poder plantear los temas de Villarino en la agenda de la provincia y de la nación, más allá de quién gobierne. Y te decía entonces que es importante poder distinguir esto. Es cierto que la gente en el primer golpe de vista dice con Cristina estaba mejor. Y puede ser cierto, nosotros no negamos esto. Lo que nosotros decimos es vayamos al futuro, pensemos un poco más hacia adelante, o sea, y hagamos autocrítica de la gestión. Lo mismo a nivel local, ¿eh? De 2011 a 2015 gobernamos Villarino y la verdad que tenemos que hacernos cargo porque la derrota electoral fue responsabilidad nuestra allá por 2015. Y cometimos errores seguramente que nos costaron esa elección y de los cuales debemos aprender y fortalecernos de cara al futuro. Así que con mucha confianza, con muchas ganas, esto de la luz que vos planteabas es a nivel gas, sufrimos lo mismo, a nivel gas envasado también, hay a nivel agua también un ajuste tarifario fuerte. Vamos a hablar otra vez con la cuestión del defensor del pueblo para ver si verdaderamente por los carriles legales se puede encaminar algún tipo de solución. Pero bueno, es complejo porque la decisión está tomada desde el gobierno nacional, no hay gradualismo que valga, es todo a lo brusco, y bueno, afecta a las economías familiares del vecino, ¿no? Que eso nos preocupa, y lógicamente que cada casa que visitamos el tema está instalado.
Claro, eso te iba a preguntar, y, ¿no? Cada visitas, es sí, el tema del recibo de la luz.
Lo primero que salta es la cuestión económica, y bueno, pero nosotros tenemos que a eso plantear la cuestión también de mediano y largo plazo. Me parece que si bien esto es coyuntural, el tema del aumento desmedido y de la quita de subsidios de un día para otro, tenemos que plantear alternativas. Nosotros entendemos que en el mediano y en el largo plazo Villarino tiene futuro, nuestros hijos van a crecer acá y tenemos que ser capaces como espacio político de conformar un equipo que haga cada una vez por semana una reunión planteando cuestiones de mediano y largo plazo. O sea, no puedo quedarme en el bache, no puedo quedarme en arreglar una calle, en pasar una máquina o en regarla. Tenemos que ir por más, tenemos que ir por la generación de empleo genuino, tenemos que ir por el tema educativo, apuntalar la capacidad de nuestro joven, fortalecerlo después que termina un estudio secundario, o aquellos que no han terminado un estudio secundario, fortalecerlos con cursos que los preparen y les den herramientas para la salida laboral. Me parece que eso es algo prioritario de este equipo de trabajo y vamos a insistir con ese tema en todo momento.
Seguro. Gustavo, algo sí. Pendiente que sería bueno recalcar y recordar.
Un ejemplo más tangible en lo que es esto de que nosotros no compartimos la mirada ideológica que tiene este gobierno. Si entendemos de que había un cambio, de que habían cosas que se tenían que corregir, está perfecto, pero no este camino. Es decir, vos no le podés sacar las retenciones de una completas a cierto sector productivo. ¿Podrías haber hecho un cambio? Sí, hacer una progresión planificada donde todos los sectores políticos iban a acordar para que mejore la producción. Pero tenía 6 años, 3 años, 4 años para hacerlo. Sacá un 30% 2 años, un 30% 2 años, un 30% 2 años. Era progresivo el ingreso y a su vez podías haber hecho al revés en las tarifas. Si todos sabíamos que el Gran Buenos Aires y Capital Federal no podía pagar las boletas de luz que estaba pagando porque nosotros estamos pagando más que ellos. Claro. Entonces, el cambio era una representación federal, una justicia social, sí, perfecto, pero aumentá un 30%, sacá el 50% del subsidio a lo que era Gran Buenos Aires y Capital este año, sacá el otro 50% y ellos ya en 2 años pagaban lo mismo que nosotros y después aumentanos a todos un 30%, un 30%. Entonces de esa manera no se perjudicaba solo un sector y se favorecía solo otro sector. Yo lo que digo es que el cambio existió y la gente votó un cambio, pero no este camino. Nos mintieron en lo que es este camino. Cuando decía Daniel, no mientas, no crees pánico en la gente, era así.
Nosotros seguro.
Les decíamos, Carlos, que era así y fue así.
Carlos, como peronista de años, bueno, vos que estás inmerso de, siempre dentro del mundo activo político de Villarino, pero hay otros peronistas que en realidad no. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la lista peronista? ¿No? Porque se ha desvirtuado, ¿no? Peronista, kirchnerista. ¿Quién es el verdadero peronista en este caso? ¿Cómo es el juego? ¿Cómo se abaraja el juego en esta situación?
Hay dos cuestiones, digamos. El peronismo es un sentimiento. Por lo tanto, cada uno debe sentirse peronista. Lo que sí decimos nosotros que somos el espacio que representa el peronismo, ¿no? Vos vas a escuchar a los que se fueron del peronismo, que hasta hace un mes y medio éramos todo el mismo grupo, que se fueron del Frente para la Victoria para crear un partido nuevo, también se dicen peronistas. Y los que están con Massa también se dicen peronistas, digamos. Es un sentimiento. Ahora, ¿quién es más peronista que el otro? Eso es una cuestión que nunca la vamos a tener. Sí que la representación del partido justicialista o del partido peronista la tiene el Frente Justicialista a cumplir.
Claro.
Entonces, esa es la primera aclaración. Después, si yo soy más peronista, ponele que Patricia Covelo, no te lo sé decir, porque esa es otra historia. El peronismo es muy amplio, pero sí nosotros representamos al partido peronista. Pero más allá de eso, volviendo al tema un poco de la coyuntura y demás, tampoco al sector rural le está yendo bien. No hablemos de esta coyuntura de la cebolla. Hablemos de un novillo hace un año y medio que vale 30 pesos el kilo. Pero el gasoil valía 15 pesos o 13 pesos y ahora vale 18. El dólar valía 10 pesos y ahora vale 18. Entonces, le aumentaron todos los insumos al sector rural y no le aumentó en igual manera el valor del producto. Y básicamente porque nosotros, la Argentina, se había preparado, sobre todo en el tema ganadero, para el consumo interno. Un novillo de 350, 420 y más no. Hoy, si querés exportar, que no es tan fácil, tenés que llevar el novillo a 550 kilos para exportarle a Europa, que es el que tiene el dinero para exportar en un alto valor adquisitivo. Si vas a exportar a los países, digamos, a terceros países, como se llaman, que son los que te compran, pero no te compran la carne buena y no te la pagan bien porque no tienen
la espalda económica.
No tienen la espalda económica. Entonces Argentina se había preparado para el consumo interno, que era mucho, y hoy ese consumo interno está bajando. O sea, la gente antes con 100 pesos comprabas un kilo y medio y ahora con 100 pesos compras 750 gramos. Y la gente tiene 100 pesos, no tiene 250. Entonces, esa parte también es en la que nosotros debemos trabajar. Es un tema difícil hablar de diversificación. Por eso, lo que sí tenemos que hablar es de capacitación de la gente para entender que hoy dedicarle a un solo cultivo todo el esfuerzo económico es muy complicado. Sí, hay que capacitarlos con un montón de herramientas que ya existen, porque hoy el trabajo se achicó porque se está automatizando todo el tipo de producciones. Y entonces la poca gente que consigue trabajo tiene que estar altamente capacitada y calificada. Hoy hay trabajo calificado, la mano de obra está complicada. Y al no haber plata, no hay construcción, no hay no hay changas y demás. Entonces nosotros lo que debemos procurar, desde el ámbito educativo, hay un montón de herramientas como educación no formal, técnico, formación profesional, que van a permitir que esos jóvenes, los que terminaron el secundario, puedan seguir haciendo tecnicaturas agrarias y algunas más. Y los que no terminaron puedan hacer otro tipo de capacitaciones que les permita conseguir un trabajo porque se han capacitado. Ese es el punto.
Seguro. Fabricio, como el mensaje al vecino, en este momento el vecino que está trabajando detrás de un mostrador, aquel taxista que paró un minuto para escuchar la radio y escuchar una de las opciones, aquella ama de casa que se está preparando para recibir a su familia a la hora 12, aquellas personas que están trabajando la obra en conducción, en fin, a todos los vecinos de la localidad, del distrito, ¿Por qué los tienen que elegir? ¿Por qué tienen que votar cumplir el domingo dentro de cada institución educativa?
Sí, no, básicamente por el equipo que hemos podido conformar, por la representación de todos los sectores dentro del espacio nuestro a nivel local, fundamentalmente, donde convivimos tanto gente que viene del kirchnerismo, como gente que viene del masismo, como gente que comulga con la posición de Florencio Randazzo. Creo que hemos sido muy amplios a la hora de convocar y de fortalecer el proyecto local, que es en definitiva el que nosotros creemos que tenemos que instalar a futuro, porque verdaderamente, más allá de que hay cuestiones que se resuelven en La Plata y en Buenos Aires, nosotros tenemos que estar preparados para el desafío de volver a gobernar Villarino en 2019. Me parece que con ese mensaje está muy claro nuestra idea de trabajo, nuestra continuidad en el tiempo. En Luro por ahí es más patente, pero lo que estamos haciendo es comprometerlo con el resto de los pueblos a tener una presencia permanente, más allá de que estemos ahora a horas de una elección o que en octubre vuelva a haber elecciones. Nosotros queremos estar en noviembre, queremos estar todo el 2018 caminando el distrito, aportando desde nuestro equipo de trabajo temas de agenda que el gobierno por ahí local descuida, ¿no? O que por ahí no pone la mirada. Uno fue gobierno y sabe que a veces en un municipio uno trata de atajar penales y no de evitar cometer el penal, ¿no? Que es un término futbolero, pero es una cuestión muy clave y muy esencial. O sea, el corto plazo o el ahora te saca la mirada del mediano y el largo plazo, que es en definitiva el futuro de Villarino el que está en juego, y que si respaldan nuestra propuesta, van a encontrar esto que decía del equipo de trabajo, que tiene un eje central en Luro en cuanto a cantidad de representantes en la lista y en cuanto a el compromiso que asumen. Vuelvo a insistir con esto, las otras listas rellenan de nombres y no de compromiso. Esta lista tiene nombres y además compromiso de esas personas con su tarea política, que van a empezar a desarrollar muchos nuevos. Por lo tanto, me parece que hay que darle un voto de confianza a este espacio, hay que tratar de acompañarlo en el proceso de desarrollo. Me parece que el sur del distrito hoy padece lamentablemente una mirada muy centralista del gobierno de Acción por Villarino respecto a Médanos, fundamentalmente, no porque le saca recursos a un pueblo para darle a otro, sino porque mantiene esa mirada de que si no pasan las cosas por Médanos no se solucionan, y la verdad que nuestras delegaciones y nuestro sur del distrito tiene el 70% de los habitantes y tiene problemáticas muy complejas por resolver. Entonces, si no tenemos funcionarios en el gobierno municipal acordes a plantear estas temáticas en el momento que hay que plantearlas, tenemos riesgo de desbordes desde ámbitos de salud, como de ámbito de seguridad, como en el ámbito social. Me parece que hay que tener las orejas paradas, y es una buena forma de darle, yo digo, una cachetada, un golpe, un clic, que haga un clic el gobierno para que pueda cambiar el rumbo en sus próximos 2 años, y esta lista los va a representar en el Consejo Deliberante de la mejor forma.
Seguro. Fabricio, Flavia, Horacio, Gustavo y Carlos, chicos, muchísimas gracias.
Agrego, Cristóbal, sí, nada más. La lista nuestra, la 509-2, lleva a Florencio Randazzo como senador nacional. Sabemos que hay mucha gente que tiene en el liderazgo de Cristina haber representado esto que planteábamos hoy, ¿no? La antítesis de Macri, y que la van a elegir a Cristina como senadora, pero también pueden acompañarnos a nivel local, y de hecho muchos...
Claro, se puede cortar boleta
también. Se puede cortar boleta, ¿no? La posibilidad que tenemos de cortar boleta me parece que es hacer un voto inteligente y que la gente lo tenga en la cabeza y lo plantee y lo pueda llevar a la práctica, ¿no? Que llegue al cuarto oscuro y no sepa cómo resolverlo. Así que por eso está nuestro local partidario 24 horas prácticamente abierto, queda en calle 24, número 272, están los padrones para consultar, padrón de extranjero y padrón nacional, tenemos más de 20 mesas para votar en Luro, más de 7.000 electores. Nuestra página de Facebook también brinda información permanentemente, es Frente Justicialista Villarino, ahí nos pueden encontrar en Facebook también para sacarse dudas respecto a lo electoral, para tener propuestas nuestras que hemos hecho y hemos ido dejando casa por casa. Así que agradecerte a vos, Cristóbal, el espacio y la posibilidad de que vengamos tantos, pero bueno, es una forma de mostrar que este equipo no se armó de cara a esta elección puntualmente, sino que tiene una mirada de continuidad en el tiempo y de futuro que me parece que la gente del Luro va a saber valorar y el domingo nos va a acompañar.
Seguro, chicos, éxitos, como le decimos a todos los espacios políticos, y bueno, el día domingo las urnas van a hablar en el distrito de Villarino, van a hablar en el país, así que ahí vamos a estar nosotros viendo el resultado de las mismas. Chicos, muchas gracias y bueno, el mayor de los éxitos, ¿eh?
Gracias.
Integrantes del espacio Frente Justicialista Cumplir, listo 5092. Carlos Yunis, Gustavo González, Horacio Río, Flavio Lubeck y Fabricio Stefanelli visitando los estudios de la radio.
Sé que seguiremos juntos a través del tiempo.